Quiero hablar, hermanos, de siete pecados peligrosos para los creyentes. Siete pecados peligrosos para los creyentes. Estamos ahí en 2 Timoteo 3:1. Quiero poner una base primero en este estudio bíblico. Dice, también debes saber esto, dijo Pablo a Timoteo, que en los postreros días, dice, véame aquí, vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. ¿Sí lo puede leer ahí? Después dice, porque habrá hombres. O sea, está diciendo que van a ser tiempos peligrosos porque habrá hombres. Cuando dice hombre, no está hablando solo los masculinos, pero seres humanos, la humanidad. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, ¿qué más? Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Oiga, está describiendo nuestra generación, hermanos. En cada generación ha habido pecado, pero hoy lo vemos abiertamente, hermanos. La soberbia, el orgullo, la vanagloria, los egos. Hoy en día lo vemos en nuestros artistas, en los gobernantes, ¿sí o no, hermanos? Los políticos, en los púlpitos, lamentablemente. Se ve esto. Y dice que tengamos cuidado, que serán tiempos, ¿qué, hermanos? Peligrosos. Y después dice, sin afecto natural, versículo 3. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hermano, hoy en día a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Y aquí está describiendo que son los señales de los últimos días. Versículo 4, ¿qué más son? Traidores, impetuosos, infatuados. Oiga, amadores de los deleites más que de quién. Que de Dios. Óigame. Usted tiene una comida, un juego de fútbol, un juego de cualquier cosa, un concierto de música y la gente corre. ¿Verdad? Y no es así para las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque la gente ama lo que ama. Porque quieren amar lo que les conviene, lo que les es un placer, un deleite. Estaba, le comentaba ayer a unos hermanos que estaba leyendo que una nueva religión que está saliendo aquí en Estados Unidos se llama los nones. Nones quiere decir de ninguno, nada. Y lo más triste es que para el 2020, o sea dentro de 3 años, están calculando que va a ser el 60% de los norteamericanos. En otras palabras, no creen nada. Es una nueva religión. Pero que le guste el yoga, le guste el hinduismo y hablar lo que hablan los hindús. O sea, un hindú no es uno de la India, hermanos, esos son indios. Pero los hindús son los que practican el hinduismo. ¿Me explico? Y a veces le decimos a los indios, es un hindú. Pero no necesariamente todos los de la India son hindús. Pero bueno, ellos practican la yoga, pero también hablan cosas y adoran dioses paganos. Y muchos bajo cuidar el cuerpo y hacer ejercicio y la yoga, están practicando una religión. Y entonces este grupo se aleja de las iglesias. Dicen lo más importante es que los nones, en español, los nada, no quieren compromiso con nada. Y por eso no quieren ir a una iglesia, establecerse en una iglesia, asistir a una iglesia y no quieren tener compromiso con personas, no quieren tener relación con personas que les, de alguna manera se sientan comprometidos con ese grupo. ¡Qué tremendo! Y entonces una persona que entrevistan, que es la que estaban entrevistando para promover esto, dice, es que mi mamá jamás, dice, aunque ella era creyente, nunca nos enseñó a nosotros. Crecimos sin el conocimiento de Dios. Bueno, yo estaba pensando, si el 60% están así, y especialmente los milenios de 20 a 30 años, míreme acá, qué importante para nosotros que nuestros hijos vengan a la escuela dominical, a la iglesia, que oigan que hay un Dios, que oigan que hay que podemos tener una relación con Dios. ¿Sí están conmigo, hermanos? Estos no son ni ateos. Son peor que ateos. ¿Por qué, pastor? Porque el ateo sabe que hay Dios, pero niega a Dios. ¿Sí me explico? Dice, es que yo no creo en Dios, dicen. O sea, ¿qué están diciendo? Que sí hay Dios, pero yo no creo. ¿Me explico? Y eso están más locos porque esos dicen que no creen en nada. O sea, no pueden, el ateo está en contra de Dios. Y no puede estar en contra de nada, quiere decir que sí creen que hay Dios, pero no se someten a Dios. Eso es el gnosticismo también. Pero hermano, esos son la gente, óigame, que llega a gobernarnos, que llega a enseñarnos. Van a estar en los puestos como de alcaldes, como asambleístas, como concejales de las ciudades, como presidentes, óigame. Sí. Y van a estar en los púlpitos. Y dice que son señales que de los postreros días, y son tiempos peligrosos porque tienen apariencia, dice, de piedad. Agarre eso. Son personas nice, agradables. Y hoy en día yo he hablado con personas y digo, mira, esa persona está mal. Él dice, ah, no, pero es nice. Pues sí, no importa que sea nice. La pregunta es, ¿qué cree? ¿Qué enseña? Me están viendo como que de qué está hablando, pastor. Versículo 5 dice que tendrán apariencia de qué, hermanos. De piedad, pero negarán la eficacia de ella, o sea, la piedad. A estos, ¿qué dice? Evita. Quiero que vean, por eso estoy enseñando esto. Pablo le dice a Timoteo, son tiempos peligrosos. Estas son las señales. Y van a tener apariencia de piedad. Pero para que no caigas en ese error, ¿qué dice? Evítalos. Evítalos. ¿Por qué debemos de evitar los cristianos a esta clase de personas? Porque nosotros, hermanos, a esos pecados que él menciona ahí, usted y yo somos susceptibles a cometerlos. En otras palabras, son tan humanos como usted y como yo. Y nos atrae. Es peligroso. Porque está dentro de nosotros. Amén. Está hablando. Esta carta de 2 Timoteo habla de la apostasía en todo tiempo. Pero cuando yo veo en el tiempo que usted y yo vivimos, estamos en esos tiempos. Y repito, cada generación ha tenido esos tiempos, pero hoy está multiplicado, hermanos. Sígame. Ok, nosotros hemos sido llamados, santificados y conservados, según Judas 1. No obstante, Proverbios 22, 16 nos advierte, hermanos, que podemos caer, que podemos ser arrastrados. Ve ahí Proverbios 24, 16, antes de que empecemos a mencionar los siete pecados. Si está conmigo, hermano. Recuerda que esta es una clase bíblica. Yo quiero enseñarle algo. Porque vivimos en el mundo, pero recuerde que no somos del mundo. Amén. Búsquelo en su Biblia, por favor, que ese es el propósito. Porque siete veces, ¿qué dice? Cae el justo y vuelve a qué? A levantarse. Mas los impíos caerán en qué? En el mal. O sea que a lo que quiero llegar es esto. Muchos ocupan este versículo y está bien para decir, caíste, pero levántate. Bueno, ahora yo lo quiero ocupar para decirle que aún los justos caen. Entonces, no lo usemos para decir caí, pero me voy a levantar. No, usémoslo para decir los justos caen, más vale que evite porque no quiero caer. No quiero ponerme en posición que tenga que levantarme. No sé si me explico, hermanos. Porque la manera que me están viendo es como que si yo dije algo extraño. Pero quiero aclarar, sí es cierto, cuando caemos, el justo se levanta. Pero también implica que el justo cae y yo no quiero caer. Y allá me está diciendo, aquí hay estos pecados, señales de los postreros tiempos, y dice, evita. ¿Por qué? Porque tú también puedes caer. Ahora sí entiende lo que estoy tratando de enseñarle. Bueno, ¿cuáles son esos pecados, pastor? Bueno, primer pecado, hermanos, que tenemos que cuidar y evitar es el orgullo. Yo sé que ahora está pensando usted, ay pastor, qué bueno que se los está diciendo. Bueno, yo no sé usted, hermano, pero yo tengo problemas con el orgullo. ¿Y por qué tiene problemas usted con el orgullo, pastor Parada? Porque soy un ser humano como usted y soy pecador como usted. Amén. El orgullo, hermano, todos batallamos con orgullo. A veces yo pregunto, ¿quiénes tienen problemas con orgullo? Levanten la mano. Y unos no la levantan. Yo digo, los que no la levantaron son los peores. Porque por lo menos los demás dicen, pues está bien, él dice que la levante, la levanto. Y el otro dice, ¿por qué tengo que levantarla? Y eso solo prueba la soberbia, el orgullo. Primera de Corintios 10, 12. Primera de Corintios 10, 12 dice. Oiga lo que dice. ¿Estamos ahí? Así que el que piensa estar, ¿qué? Firme, mire que no caiga. Amén. Es el que se admira a sí mismo, se felicita a sí mismo, se congratula porque está en pie. Se contenta porque no está contado con aquellos que están contaminándose. Es aquel, 1 Corintios 8:1, que confía en su propia fuerza. Está ahí, hermanos. Dice 1 Corintios 8:1, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, que dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Ok? El conocimiento, que dice, envanece, pero el amor, que, hermanos, edifica. ¿Sí está conmigo? Hermanos, qué triste que vivimos en día donde reina el orgullo. Reina el orgullo. Estaba yo, y todos somos susceptibles, hermanos. Pero hace poquito tuvimos una experiencia con alguien y salió con una cosa bien rara. No, si no es así, pío, mejor. Y yo dije, wow, qué feo. Y yo manejando, pensando en esa situación, dije, Señor, por favor, líbrame del orgullo. Líbrame de la soberbia. Para no ser así, dije, lo que tengo que hacer es batallar, no con no ser orgulloso, sino pedirle a Dios que me haga una persona humilde. ¿Y por qué le pide usted a Dios, pastor, que le haga una persona humilde? Porque por naturaleza soy orgulloso. Ya casi les digo cuántos son igual que yo, pero no les voy a decir porque se van a enojar los que son orgullosos. Pero, hermano, es un pecado que usted y yo podemos caer. ¿Por qué? Porque es bien fácil. Porque ya está en nosotros. Hello. El orgullo. Y por eso Dios a veces permite cosas a nosotros para bajarnos. Porque le voy a decir cuál es el otro pecado que está junto al orgullo. ¿Sabe cuál es? La hinchazón. ¿Qué es la hinchazón? El envanecerse. El que se te suba a la cabeza. ¿Ha oído la expresión? Se cree mucho. Se le subió. ¿Han oído eso? Pero yo sé que aquí nadie tiene problema con eso. Pero mire lo que dice 1 Timoteo 3:16. Encuéntrelo ahí, por favor. Estamos estudiando la Biblia, hermanos. Más que una predicación, es un estudio bíblico, pero nos deja mucha enseñanza. 1 Timoteo 3:6. ¿Lo tenemos? Dice así: para los requisitos de los obispos, de los pastores, no un qué, neófito, no sea que qué, hermanos, envaneciéndose, que haga, caiga en la condenación de qué, del diablo. Imagínese, está hablando de un pastor que está diciendo, asegúrate que no pongas a un nuevón, a uno muy neófito, muy nuevito, muy jovencito, porque no vaya a ser que se le suba, que se envanezca. ¿Sí me está siguiendo? Y el problema es que cuando nos envanecemos, oiga, caemos en la condenación de qué, del diablo. Y usted y yo somos cristianos. No tenemos por qué de alguna manera ponernos en una posición donde el diablo pueda aprovecharse de nosotros si somos hijos de Dios. Amén. Bueno, yo soy el único que se emociona aquí, ¿verdad? Hermano, porque nosotros muchas veces, hermano, nos creemos más de lo que realmente somos. ¿Ha oído usted la expresión de alguien que ha dicho, yo no sé por qué esa persona me habla así, no sabe quién soy yo? ¡Ah, si me conocieran! ¡Hello! Si supieran con quién hablan. Y hermano, eso solo es una manera, dice usted, de hablar. No, de la abundancia del corazón habla, ¿qué? La boca. Es una manera de decir, yo soy alguien, yo soy superior. ¿Y a mí por qué me hablan así? ¿A mí por qué me tratan así? Y hermano, eso es peligroso. Aunque usted y yo no vamos a ir al infierno por eso. Pero son pecados que Pablo le dijo a Timoteo, cuídate. Cuídate de eso porque son las señales de los últimos tiempos. Dice, a esto se evita porque te van a arrastrar. Amén. Te van a llevarte tras de ellos. Entonces, hermanos, si yo quiero alejarme y evitar al envanecido, al que se cree mucho, tengo que buscar los que son, ¿qué? Humildes. Pero a veces no nos gusta asociarnos con los humildes, porque nos gusta andar con alguien igual que nosotros. Bueno, solo porque el tiempo avanza, no voy a quedarme ahí mucho estacionado. ¿Sabe cuál es el otro problema? El mal testimonio. No hay peor cosa que un cristiano que tenga un mal testimonio. Afecta a la iglesia, dentro de la iglesia, cuando nosotros sabemos, y más feo todavía, cuando los incrédulos saben que nosotros vamos a la iglesia y tenemos un mal testimonio. Y pastor, ¿por qué no está diciendo ese pecado? Porque nosotros pensamos, y aquí es por eso hay que tener cuidado. Al cabo que aquí no estoy en la iglesia, y esos son más pecadores que yo. Pero mire, esa gente incrédula son crueles y duros para con nosotros los cristianos. No nos perdonan ni una. Nos sacan en cara, ¿sí o no? Oye, eso que eres, aleluya, eso que eres cristiano, eso que vas a la iglesia. Ya vas a ver, le voy a llamar a tu pastor. ¿Sí o no, hermano? ¿Cuántas veces le han dicho a usted? Versículo 1 Timoteo 3, 7. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 7, dice, también es necesario que tenga buen, ¿qué? Testimonio de los hermanos en la iglesia. Oh, ¿no dice así? Mire, hermano, si va a fumarse un cigarro, fúmeselo aquí. ¿Por qué? Porque por lo menos yo soy cristiano, usted es cristiano, y yo le digo, pues este ingrato, miserable pecador, pero por lo menos, bueno, te perdono en el nombre de Cristo. Pero hermano, nadie se porta mal aquí en la iglesia. ¿Dónde se portan mal? Afuera. ¡Afuera! Por eso la Biblia dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Para que no caiga, oiga, ¿en qué, hermanos? Descrédito. ¿Y en lazo de quién? Del diablo, el mismo pecado que puede caer el que se envanece, el que se le sube. Óigame, es el mismo aquí. Cae en lazo del diablo. Óigame. Pero dice que es desacreditado. ¿Alguien está aquí? Fui a un lugar, a un negocio allá, a un, pues un establecimiento. Estamos preparados para el servicio de aniversario. Y entonces ya él sabe que somos cristianos, que somos de la iglesia. Yo he comprado cosas ahí por 30 años. Entonces me conoce muy bien. Y el joven ahora, ya el otro día me dijo algo así como que ya está yendo a una iglesia y me dijo que Dios le bendiga. Y ahora yo llegué a recoger las cosas que iba a recoger y me dijo, pastor, que todo está bien, sí, todo, que Dios le bendiga, pastor, que le vaya bien. Mire, hermano, la gente nos conoce. Ya me imagino que yo diga, ah, yo ya salí, estoy afuera, voy a ir a hacer algo indebido. A alguien voy a encontrar. Y esa persona va a decir, y ese es el pastor de aquella iglesia. Pero hermanos, así como yo debo cuidarme, usted debe cuidarse. Usted puede caer en ese pecado. ¿Cuál pecado? De dar un mal testimonio. Amén. El diablo continuamente se asoma, hermano, a la ventana de su casa, a la ventana de su vida. Trata de enterarse de las faltas suyas para publicarlas. Por eso uno tiene que decir, Señor, sobre todas las cosas te pido que me ayudes a guardar un buen testimonio. ¿Sí me explico o no? Si alguien habla mal de usted, que no sea verdad. No podemos evitar que hablen mal de nosotros. Pero podemos asegurarnos que los que hablen de nosotros no sea verdad. Ahora me están mirando medio raro, hermanos. Me pusieron nervioso ya. Creo que estoy hablando coherentemente, ¿verdad? No creo que esté hablando sandeces. Cuidado, hermano, con el testimonio. Cuide su testimonio. Su testimonio vale mucho, hermanos. Amén. Ay, ahí va uno que no le afecta a usted, pero de todas maneras es un pecado que hay que cuidarnos. ¿Sabe cuál es? El amor al dinero. Ya sé que usted dijo, pastor, A mí ese no me preocupa porque ni tengo. Bueno, bienvenido al club. Y somos los más propensos. Mire, es interesante. El que no tiene, codicia y quiere tener. Y el que tiene, se cree que es demasiado y se infla. ¿Alguien está conmigo? Y le ama tanto el dinero que solo piensa asunto de dinero. No duermen, no comen. No son felices, aunque tengan dinero. Porque el amor al dinero no importa si usted tiene o no tiene. Vea la Biblia, dice 1 Timoteo 6:9. Si estamos ahí o no. Oiga, porque todos los que ¿qué? Ah, no son ricos. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias ¿qué? Necias y ¿qué más? Y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y ¿qué más? Y perdición. Y aquí dice el versículo 10, ¿estamos? Porque la raíz, o porque raíz de todos los males, léalo, es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos quisieron. Se extraviaron de la fe, eran creyentes, hermanos, y fueron traspasados de muchos ¿qué? Dolores. Oiga, imagínese estar en la fe y extraviarse. ¿Y por qué se extravió? Por amor al dinero. El dinero no es malo. Hay que ahorrar, hay que trabajar, hay que ganar. El problema es cuando llegamos a amar el dinero. De verdad. Hermano, yo he conocido gente que, man, son tacaños. No voy a poder contar porque me voy a hacer enemigos también aquí, porque voy a describir a alguien que conocí hace tantos años. Usted va a pensar que estoy hablando de usted. O por lo menos alguien, ¿no? Se va a dar por aludido. Pero hermano, míreme acá, tengamos cuidado con eso. Recuerde que nosotros, Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Y si Dios lo bendice económicamente y Dios le da, amén. No confíe en el dinero que Dios le dio, confíe en Dios quien le dio ese dinero. Amén. Mire, yo oí a alguien decir, no, me dijo, yo no comparto eso con usted, pastor. El dinero lo compra todo. Yo dije, ¿de verdad sabe lo que está diciendo? El dinero puede comprar medicamentos, pero no salud. Con el dinero se puede comprar comida, pero no apetito. El dinero podrá comprar esclavos, pero no amigos. El dinero en sí, hermanos, no es malo. Pero el amor al dinero, eso es lo malo. Amén. Vea ahí Mateo 6:19. Espero que esté aprendiendo algo, hermanos. No hay peor cosa que te busquen por conveniencia. Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué dice? Ahí estará vuestro corazón. Ese es el problema con el amor al dinero. Que si usted ama el dinero, dice la Biblia que ahí va a estar su corazón. Amén. Hermano, ahí mismo, no vamos a ir ahí, pero en Mateo 6:33 dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, y había dado una lista de cosas, ¿o serán qué? Añadidas. Hermano, ¿no sabe el Señor que tiene necesidad para comer? ¿No sabe Dios que tiene necesidad de vestir? ¿No sabe Dios que tiene necesidad de darle a sus hijos dónde vivir, qué comer, qué vestir? Pero el Señor promete, tú búscame a mí y yo te voy a proveer todo. Ahora aquí se le voy a preguntar, ¿cuántos dan testimonio de que Dios ha provisto sus necesidades, hermano? Entonces no teman. El mismo que le proveyó, le va a seguir proveyendo. ¿Amén? Porque pues, gente me pregunta, pastor, ¿y cuál es su posición en cuanto a esta situación, ya sea de la situación política, económica del país? Le digo, hermano, nosotros como quizás tenemos que seguir confiando en Dios. Hay un Dios en el cielo. ¿Amén? Ni confiamos en el hombre antes, ni vamos a seguir confiando en el hombre después. El que ha provisto nuestra necesidad ha sido Dios. Así tenemos que vivir. Pastor, y si Dios me mueve de aquí para allá, entonces ustedes no se preocupen, Dios va a proveer. Amén. Bueno, Pero si Dios le ha bendecido económicamente, nomás asegúrese de poner su corazón en el lugar correcto. Y decir: Dios, te bendigo por estas bendiciones. Gracias, Padre Santo, te doy gracias. Te doy a ti toda la gloria y la honra. Ayúdame a ser sabio para poder tener esto que me han dado en el lugar correcto. Y que nunca ame esto más que amarte a ti. Y cuando Dios ve su corazón, hermano, ay, vamos a hablar de eso en un ratito. Cuando Dios ve su corazón, prepárese, porque Dios le va a dar muchas bendiciones. Porque antes de que se las dé, Él ya conoce y conoce nuestro ¿qué? Corazón. Cuidado con el dinero, porque le digo porque los cristianos somos también propensos a caer en este pecado. ¿Por qué? Porque aquí le es bien fácil ganarse su dinero. ¿Cuántos se tienen que trabajarlo fuerte? ¿Sí o no? Y nos cuesta. ¿Y cuántos saben que el dinero compra todas las cosas que necesitamos? Entonces, por eso somos susceptibles a caer en ese amor al dinero. Ahora, por favor, no vaya a decir: pastor, digo, no amamos el dinero, gastámoslo a lo bruto. No, eso es ser bruto. Tampoco estoy diciendo eso. Seamos sabios, tengamos discernimiento, seamos cuidadosos. Amén. Yo he hablado sobre eso, pero no lo ames. No lo ame. Amén, pastor. Nadie dijo nada. Yo sé que estamos en los Estados Unidos y es bien difícil convencerle, ¿verdad? Número 5. Desobediencia. El pecado de la desobediencia. Hebreos 4:11. Qué mejor que la Biblia, ¿verdad? ¿Están aprendiendo algo, hermanos? Hebreos 4:11. Pastor, pero usted está hablando de pecados que yo no cometo. Ah, por eso Pablo dijo a Timoteo: te voy a decir de ciertos pecados para que los evites. Amén. Para que los evites. Hebreos 4:11. Procuremos pues entrar en aquel que reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, qué cabezones somos los cristianos. Somos desobedientes. Somos desobedientes. Mire, hermano, una señal de los postreros días es que buscamos al predicador que no nos predique, sino que nos entretenga. Porque si un predicador se atreve a predicar la palabra tal y como es, y la manera que debemos de vivir y cómo debemos de comportarnos, ¿sabe qué dice? Ah, no, no me gusta, porque él quiere que vivamos de esa manera. No, yo nomás predico la palabra, o el predicador fiel predica la palabra. Es Dios quien quiere que usted le obedezca. Pero es mejor ir a una iglesia donde nadie te predica, donde no se te exige nada, no se te predica nada. Y cuando digo exige, es una palabra fuerte, pero espero que me esté entendiendo lo que estoy tratando de decirle. En realidad no lo podemos obligar a hacer nada. Ustedes vienen aquí voluntariamente. ¿Sí me está conmigo? Y yo no estoy diciendo que somos lo único. Gloria a Dios que hay muchos hombres y hay iglesias muy fieles que predican todavía la palabra. Quiero quedar en récord para decir que no somos los únicos, ni en ninguna manera nos creemos los únicos. Pero me dio risa el otro día, una pareja de nuestra iglesia se movió a otra iglesia. Y no hay nada malo cuando se mueven a otra iglesia. Pero lo chistoso fue que se movieron a una iglesia y le dijeron a unos hermanos que se movieron para allá porque allá sí predican la palabra. Si supieran qué payaso es donde se fueron. Es un payaso, es un entretenedor, pero sí es muy simpático, sí habla muy bonito y los hace reír y cuenta chistes y toda la cosa. Pero yo digo, bueno, ya estamos en los días donde el más payaso es el más popular. Donde me río más, me divierto más. Donde no se me pide nada y lo confundimos que porque es muy ameno, y sí lo es, amén, sí lo es. Hay predicadores que yo digo, wow, qué bonito tiempo pasé. ¿Pero aprendí algo? Nada. ¿Me retó, me desafió a acercarme más a Dios? Tampoco. ¿Me desafió a abandonar el pecado? Menos. ¿Sí está conmigo o no? Pero vivimos en esos días. Hermano, el descanso, sí, no estamos diciendo que vamos a poner un yugo sobre usted y obligarlo a hacer cosas. No, hay un descanso, pero es un descanso ofrecido por fe. Un reposo en Cristo, amén. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Pero debemos de ser obedientes como hijos de Dios. ¿Cómo esperamos que nuestros hijos nos obedezcan si nosotros no obedecemos? tal lo que enseñemos, así serán nuestros hijos. Pero también tal lo que vivamos y vean en nosotros, así serán nuestros hijos. Hermano, no es necesario hacer tanto palo y tanto regaño y tanto grito. Usted sea una persona fiel, con testimonio, sin soberbia, sin orgullo, sin andar hablando lo que no debe, sin andar amando lo que no debe amar, y sea obediente y humilde a las cosas de Dios, sus hijos nomás lo van a seguir. Sí, hermanos. No, pero es que yo sí lo... Es que es el problema, no se puede imponer. Le estoy hablando yo lo mismo, yo soy pastor, yo puedo predicar la palabra de Dios, pero yo lo que he visto en los cristianos son que son desobedientes. Y pastor, ¿y qué va a hacerlo? Va, no puedo hacer nada. Algunos se molestan por eso, pero hermano, yo nomás lo que puedo hacer es predicar y orar de que ustedes crezcan, a decir, yo voy a obedecer y voy a vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Porque la Biblia no se escribió para que nos gozáramos, la Biblia se escribió para que la obedeciéramos, para que supiéramos lo que Dios quiere de nosotros. Amén, hermanos. Otro pecado. Número 6, la falta de palabra. Hoy en día, lamentablemente, para muchas personas su palabra no vale nada. Estaba yo en Panamá la semana pasada. Eran como ya casi las 10 de la noche. Y el hijo del pastor me dijo, pastor, ¿va a hacer algo? Me dijo. Y le dije, 10 de la noche, acuérdese. Sí, le dije, voy a ir a comer. Creo que vamos a ir a comer. ¿Por qué? Le digo. Pastor, es que voy a estar en la casa, dice, y he invitado a unos amigos y vamos a partir un pastel para, por mi cumpleaños. Lo invito, venga. Y le pregunté yo ya serio y bromeando, le dije, ¿va a haber comida? Y él dijo, pastor, lo siento, pero no, solo un pastel. Ah, pues déjame ir a comer y después llego. Pues fuimos a comer. Eran las 11:30 de la noche. Y estábamos comiendo en el restaurante del hotel. Había sido un día que había comenzado a las 8 de la mañana. No habíamos descansado, 11:30 de la noche. Y le dije al pastor, pastor, ¿usted va a ir a su casa ahorita? Sí, yo voy con usted, ¿me puede traer después? Y me dijo, ¿a qué va a ir a mi casa? 11:30 de la noche. Oh, le prometí a su hijo que después de comer... yo iba a ir allá. Y no le puedo fallar. Bueno, vamos, yo lo traigo. Allá estaba yo a la 1:00 a.m. Y le dije, Tony, le dije, vine porque te prometí que iba a venir. Y el muchacho no podía creerlo. Y entonces le cantamos. Y le dije, vamos a cantarte, ven para acá y vamos a orar por ti. Y lo que hacemos con usted, hermano, que cantamos en inglés, español y después oramos. Y él me dijo, pastor, para mí significó mucho que usted haya venido y segundo que haya orado por mí. La oración esa para mí fue de gran bendición. Pero quiero que vean, era bien fácil decir, hermano pastor, mire, dígale a hermano Willis, dígale a su hijo Anthony que ya es muy tarde, que son las 11:30, estoy cansado, nunca pensé que iba a ser tan tarde, que yo le prometí, pero que me disculpe. ¿Era fácil o no, hermanos? Pero yo me sentía comprometido. Ahora, ojalá que siempre cumpla mi palabra, pero lo que estoy diciendo es que el problema de hoy en día es que decimos una cosa y no la hacemos. Falta de palabra. Voy a llegar, ahí llego, ahí estoy. Y no es cierto. Con esta, mire, yo sé que toqué una llaga, ni están diciendo amén. Muchas veces la palabra del mismo cristiano no vale cacahuates. Peanuts. Se ve mejor en inglés, ¿verdad? Peanuts. Santiago 5:12. Sí estamos, Santiago 5:12. Andamos ahí por ahí los mismos alrededor ahí. Se lo leo, dice, sobre todo hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ay, hermano, te lo prometo que sí, te lo juro. Dice no, cuando tú sí es sí, tú no es no, la gente te lo cree. Hace muchos años, tiene que ser 26 años por lo menos, mínimo 25. Yo fui a predicar para el pastor Víctor Castillo cuando él estaba en Tehuacán, no estaba en Texcoco todavía, estaba en Tehuacán, Puebla. En el DF estaba el pastor Kevin Wynn, como está ahorita, pero la iglesia era más pequeña, pero una iglesia grande de todas maneras. Como 12 mil tiene ahora. Pero en ese tiempo creo que tenían como, no sé, como 1,000 quizás, menos. Mírame acá. Estaba predicando el gran predicador del antiguo Lee Robertson. Yo prediqué para el pastor Castillo y dije, pasamos al DF, voy a estar 2 días ahí, yo me vengo el miércoles en la mañana, y yo le anuncié a la iglesia de nosotros es más pequeña, les dije, hermanos, no voy a estar el fin de semana porque voy a estar en Tehuacán, Puebla, pero aquí voy a estar el miércoles. En ese tiempo teníamos miércoles servicio. Les prometo que aquí voy a estar, venga el miércoles, yo voy a estar aquí. Bueno, yo estuve allá el fin de semana, prediqué, pasamos al DF, estuvimos oyendo a Lee Robertson y me ponen a traducirle a Lee Robertson. Ahora, ¿usted no sabe quién es Lee Robertson? Bueno, usted dice, pues a mí qué me importa. Pero un hombre que pastoreó en su ministerio, hermanos, en Tennessee. Óigame, en su iglesia, en su ministerio bautizaron 60 mil personas. Era el presidente y fundador de Tennessee Temple University, que ahora se ha hecho liberal, pero él la fundó. Tenía más de 10 mil personas cada semana. Hello. Y predicó como 70 años la palabra de Dios. Y aquí estoy yo jovencito, óigame, traduciéndole a este gran hombre. Pero resulta que él predicó lunes, martes. Yo me iba a venir miércoles en la mañana porque había prometido estar en la iglesia. Y el hermano Kevin me dijo, hermano Parada, el pastor Lee Robertson se va a ir. ¿Puede predicar usted el miércoles y el jueves y cerrar la conferencia? Yo le pago el boleto de avión, no se olvídese, y le voy a dar una buena ofrenda. Kevin piensa que con dinero lo arregla todo. Yo fui tentado, hermano. Imagínese, predicar en el DF en la iglesia del pastor Kevin Wynn, que en ese tiempo para nosotros era, pues, siempre ha sido un tremendo hombre, un tremendo amigo, pero yo era un chamaquito yo, y dicen, este hombre me está invitando a predicar. En la conferencia donde predicó Lee Robertson, y que yo la termine, y me va a pagar y me va a dar una buena ofrenda. Le dije, pastor, no puedo. ¿Qué? Me dijo, que no puedo. ¿Y por qué no? Porque le prometí a mi iglesia que el miércoles yo iba a estar ahí. Y el pastor Castillo me dijo, quédese, hermano. Dice, quédese. Yo sé que va a ser de tremenda bendición. Sí, hermano, yo quiero quedarme. Le digo, pero le prometí a mi iglesia que voy a estar ahí. Y allá estaba en una conferencia donde había un montón de gente, hermano. Habían, no sé, no quiero exagerar, pero más de 1,000 personas. Óigame, y yo venía en ese tiempo a predicar un grupito como de 50 o 60. ¿Pero qué pasa? La palabra. Yo estoy seguro que si hubieran anunciado, el pastor tenía toda la intención de venir, pero lo invitaron a última hora, se quedó allá, no pudo estar aquí. Yo pienso que los hermanos hubieran dicho, ay, qué lástima, pero bueno, sí, mejor que se haya quedado y sea de bendición allá, tal vez. Pero para mí era lo que es importante es que yo había dicho que iba a estar ahí. No sé si me explico, hermanos. Me preguntan a mí, pastor Parada, me dijeron el otro día, usted, yo sé que suena como que yo me estoy jactando de que soy un hombre de palabra, pero si yo empiezo a hablar de usted, pues usted va a andar hablando de mí, que yo lo estoy usando a usted. Mejor me pongo yo. De todos modos me van a criticar igual. Pastor, usted cancela mucho sus salidas. Le dije, por la gracia de Dios, en los últimos 25 años no he cancelado ni una. Porque si yo le digo a un pastor que voy a ir, yo voy a ir. Y no importa si ha sido Culiacán, México, o San Pedro Sula, o Tegucigalpa, o Las Maras, a mí no me importa. O que hubo terremoto, tampoco me importa. ¿Alguien está conmigo? ¿Y por qué pasó para? Porque le prometí. Y ahí estaba Luis Ramos a propósito. Le dije, solo una vez falté con pastor Luis Ramos en 25 años. Porque estando en agarrar un avión para México, me robaron mis papeles. Y Luis Ramos me decía, pero vente, hermano, estamos esperando. Hermano, ¿cómo me voy a ir? No tengo pasaporte. Ni me dejan subirme al avión. Y si me dejaran, ¿cómo entro de vengo de regreso? ¿Alguien está conmigo? Le fallé, pero estaba fuera de mi alcance, de mis manos. ¿Alguien está aquí? Pero hermano, hoy la gente no tiene palabra. Prometen y no cumplen. Dicen y no hacen. Imagínense. Aquí lo vemos en muchos de ustedes, lamentablemente. Ponen su nombre ahí que van a estar mañana en el banquete y no van a ir. Mire, es que íbamos a ir, pastor, pero mi esposa esto. Hermano, deje a su vieja ahí, usted váyase. Ya me imagino que yo mañana voy a ir al funeral. Le dije a los hermanos Guantáque, voy a estar en el funeral de su abuelita, ahí voy a estar. Si mañana mi esposa se le mete el diablo y se enoja conmigo y me hace un gran relajo en la mañana, créame que mañana a las 11:30 yo ahí voy a estar. Después me arreglo con la vieja. Pero yo voy a cumplir mi palabra. Pero ya no tenemos palabra. Prometemos y no cumplimos. Los cristianos estoy hablando. ¿Los políticos lo hacen o no? Hermano, cuando usted diga a alguien, a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, voy a hacer esto, hágalo, no importa cuánto le cueste. Pastor, y si no puede, entonces mejor cierre la boca. Había algo que queríamos hacer hoy para aniversario, pero como no lo anuncié, no dije nada, mejor no lo hago. Porque tuvimos un contratiempo. Ah, le dije, lo bueno es que no dije nada. Porque si hubiera dicho, lo hubiera tenido que cumplir. Y no me diga que no afecta, no me diga que yo le digo, vamos a hacer esto, y cuando usted dice, ay, pastor, ¿y aquello? Ay, hermano, se me olvidó, pero perdónenme. Le hago 3 veces eso, 4, 5 veces, ¿qué dice usted? No le crean al pastor porque dice y no lo va a hacer. Y yo he oído miembros decir eso de nosotros los pastores, ¿eh? No es verdad. Y yo he dicho, no. Si digo algo, ya estoy comprometido. Y usted como cristiano también. Usted, oh, ay, ya me acordé. ¿Y la promesa de Protemplo? Usted prometió, usted puso su nombre ahí, usted prometió, cúmplalo. ¿Por qué? Porque dio la palabra. Yo no me acuerdo haber prometido tanto la otra vez y me dan una papel ahí que debo. Y le digo, pero ¿cómo es que debo? Sí, porque eso lo... A ver. No, gloria a Dios. Era una equivocación, pero di más. Pero le dije a mi esposa, si sale que lo debo, lo debo. Aunque yo creía que había dado de más, pero si sale que debo, por testimonio, lo voy a dar. ¿Por qué? Porque mi palabra tiene que valer, si no, no vale. Dice, algunos meses me dicen a mí, ah, sí, pero como su hija es la que controla ahí, bien fácil, a lo mejor no lo da. Ah, no, porque yo quiero tener un mejor testimonio con mis hijos que con ustedes. Ya me imagino que yo de menso pierdo el testimonio con mis hijos y digan, mi papá es un mentiroso que se para y a decir un montón de cosas y no lo cumple. Los mando al infierno, hermano. ¿Oyó lo que estoy diciendo? No sean tontos. Si a alguien yo le quiero cumplir todo lo que yo digo, es a mis hijos y a mis nietos. Allá ustedes salen sobrando porque, pues, si se van al infierno porque son mensos. Pero mis nietos pueden decir, no, yo vi a mi papá por 25 o 30 años pararse ahí y predicar y decir cosas que ni era verdad. Míreme, porque mi testimonio vale delante de mi mujer y delante de mis hijos. Ese, ahí es el testimonio. A ellos son los que, porque ellos oyen y ven. Hello. Y Dios me libre que un día uno de mis hijos venga a decirle a usted, ah, no, ese viejo dice ahí, pero no es verdad. Por eso ya ni voy. Por eso ya no asisto ni quiero nada con la iglesia. Y yo he oído a hijos de pastores así. Y he oído a hijos de cristianos así. Porque no cumplen la palabra. Porque hablan mentiras. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Ah? ¿Sí están conmigo o no? Sí, hermanos. Por favor, esto le va a servir. Y por último, falta de amor. Yo sé que usted es puro amor, ¿verdad, hermanos? Puro amor. Ve Apocalipsis 2:4 y rapidito, porque ya se fue el tiempo, pero esto está bueno, amén, hermanos. Pero tengo contra ti, ¿qué dice? Que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es nuestro primer amor, hermanos? ¿Quién es nuestro primer amor? Debe ser Dios, debe ser Jesucristo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no vendré pronto, dijo Cristo a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieres ¿qué? Arrepentido. Véame aquí. Es que todo nuestro amor, hermanos, debe de venir de parte de Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántos aman a sus hijos? Yo no dudo que cada padre aquí ame a sus hijos. Pero nuestro amor debe de venir de parte de Dios. ¿Cuántos de sus hijos le han hecho unas jugadas medias turbias? ¿Nadie? Solo yo tengo malvados. Óigame, pero los amo. ¿Y dónde viene ese amor, pastor? Porque Dios me manda que los ame. Y yo los amo. Hermano, ¿su esposa es perfecta? Hermana, ¿su esposo es perfecto? ¿Pero lo ama? Bueno. Bueno, si su amor hacia su cónyuge viene porque ama a Dios, le va a perdonar todas sus imperfecciones. ¿Alguien está conmigo? Bueno, hay mucho más que hablar, pero mejor paro aquí. Falta de amor. Hermano, mire, si en nuestra iglesia no hay amor, perdóneme que leí la expresión, es una expresión americana, pero si no hay amor, estamos fritos. Pero el amor no debe ser hacia nosotros necesariamente. Tiene que haber un amor superior. Yo le propongo que nuestro amor superior debe ser Dios. Y porque amamos a Dios, entonces nos amamos unos a otros. Porque así, hermano, dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de ¿qué, hermanos? De pecado. Eso es lo que está hablando. Hermano, mire, cuando yo amo a alguien, cuando peca, como le amo, lo perdono. Porque le amo, le ayudo. Porque le amo, hasta trato de ver cómo le ayudo para arreglar la situación. Pero si no le amo, digo, qué bueno, digo. Ojalá lo pague hasta con más, para que se le quite. Hermano, que nunca de su boca, que nunca de su corazón salga eso. El mal y la maldición que usted desea para otros, créame, le va a venir a usted porque es un boomerang. Pastor, ¿y qué hacemos con esta situación? Tranquilo, le digo, tranquilo. Si es ilegal, si es una ley que se ha roto, pues es diferente. Pero si estamos dentro del marco donde podemos arreglarlo en Cristo Jesús, vamos a hacerlo. No sé si me explico. Son 7 pecados, hermano. Y estuvimos estudiando, hermanos, ahí en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, que eran señales de los postreros tiempos. Dice que son tiempos, ¿qué? Peligrosos. Y nos exhorta que, ¿qué? Que evitemos esas personas que cometen esos pecados. ¿Por qué tenemos que evitarlo? Porque son peligrosos para nosotros. Pastor, ¿cuáles son? Escúchelo después. Padre, bendice la enseñanza en el nombre de Cristo.